Situada en el municipio de Campo de Enmedio, en la localidad de Cervatos, la Colegiata de San Pedro se asienta en la vía tradicional de acceso directo desde la meseta a la Comunidad Autónoma de Cantabria. En la antigüedad, esta vía de comunicación se correspondió con la calzada romana que unió Pisoraca, Herrera de Pisuerga, con Portus Victoriae, Santander, y Portus Blendius, Suances. Autores del siglo XIX, como Manuel de Asas en 1852, o Rodrigo Amador de los Ríos, comenzaron a difundir en la prensa decimonónica las descripciones de sus elementos escultóricos, dada su singularidad. Esta campaña culminó con la declaración de la Colegiata como Monumento Nacional por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el año 1895. Las primeras referencias escritas sobre este centro religioso lo sitúan como un monasterio creado en el año 999 a partir del fuero que otorgaron el conde castellano Sancho García y su esposa doña Urraca. Este hecho no parece ser muy probable, pues hay indicios que apuntan a que el edificio existía con anterioridad a esa fecha, de modo que su fundación se correspondería con la de otros muchos centros religiosos creados a partir de la Reconquista, previa autorización del poder real o señorial. Estos monasterios, con el paso del tiempo, acrecentaron sus posesiones gracias a las donaciones de los feligreses y a los privilegios reales, circunstancia que en Cervatos motivó su transformación en una colegiata hacia el año 1135. Este cambio de titularidad implicó una mayor independencia y control económico de la comunidad religiosa sobre sus propiedades, así como el abandono de la regla monástica de San Benito y la adaptación de la vida canónica a la tesis de San Agustín. El florecimiento de nuevos monasterios a partir del Camino de Santiago permitió que, a partir de los privilegios concedidos por el rey Alfonso VI, penetrase desde Palencia y Burgos el estilo románico por el sur de Cantabria hasta la costa por el valle del Besaya. La Colegiata de Cervatos, realizada en este estilo, comenzó a construirse a principios del siglo XII, gracias a los privilegios que concedieron el monarca castellano Alfonso VII y la reina doña Urraca. A partir de entonces, sus posesiones se incrementaron rápidamente por los valles de Campó y Valderredible y el norte de Palencia, lo que motivó la creación de un pueblo en el entorno de la comunidad religiosa, coincidiendo con su periodo de máximo apogeo. A mediados del siglo XIII comenzó el inicio de su decadencia como centro religioso. Desde el exterior podemos observar la fábrica románica de la Colegiata, muy sencilla y en buenas condiciones de conservación. Dispone de una sola nave, un ábside semicircular precedido de presbiterio recto y una torre prismática adosada a los pies. Según prospecciones recientes, es probable que existiera un claustro en el lado norte del edificio, oculto por las construcciones adyacentes. Dirijámonos ahora a la torre. Todo indica que la torre se construyó con posterioridad al resto de la colegiata, con motivo de la consagración del edificio por el obispo Marín en el año 1199. Dispone de tres cuerpos, el inferior más alto y con una sencilla ventana adosada en el muro este. En el segundo piso presenta una imposta con ajedrezado o billetes, así como arquerías ciegas. Las arquerías del muro norte disponen, aunque muy deteriorados, capiteles con motivos vegetales y narrativos, como un caballero pisando la cabeza con su caballo a un hombre y Daniel entre los leones. El tercer piso de la torre se separa del segundo a través de una imposta de rombos tangentes y dos ventanales abiertos a cada lado. Los vanos del lado sur disponen de arquivoltas con arcos de medio punto, pero en su interior son apuntados, lo que indica que su construcción es posterior al resto de la fábrica. Si seguimos la visita por la fachada sur del edificio, podremos observar su portada. Dispone de arquivoltas con siete baquetones lisos, cubiertos con guardapolvos de motivos vegetales entrelazados. Se apoyan en una imposta o dintel con hojas de seis pétalos horizontales, también entrelazadas por sus tallos en sus caras vistas, motivo que se repite en el interior de la colegiata. Las columnas monolíticas de la puerta se levantan sobre un banco corrido de molduras y se rematan con tres capiteles decorados con animales y cimacios vegetales. En el dintel superior se observan tres parejas de leones con la cola entre sus patas traseras. El tímpano de la puerta dispone de tres piedras verticales adaptadas al arco, decoradas a modo de celosía y cubiertas en su totalidad con relieves de hojas entrelazadas. En las enjutas del arco más exterior observamos tres relieves a cada lado. Sobre la imposta, a la derecha del espectador, se representa, una vez más, a Daniel entre los leones. Sobre este relieve, un sacerdote aparece con sus manos sobre el pecho y por encima se distingue a San Pedro con el báculo en su mano derecha y las llaves en la izquierda. A la izquierda del espectador se encuentran Adán y Eva, el árbol del bien y del mal y la serpiente, como explicación del pecado. Encima se representa una virgen sedente con niño, y en último término, un relieve muy deteriorado que posiblemente se puede identificar con el arcángel San Miguel. Todos los relieves de esta portada se pueden atribuir al mismo taller de escultura, pues aprecian similitudes en los pliegues de los ropajes, decoraciones vegetales, etc. La portada aparece rematada con un pequeño tejado que se apoya sobre una cornisa que descansa en una serie de canecillos esculpidos que alternan con metopas iconográficas en las que predominan los motivos sexuales y de animales fantásticos. En los canecillos de izquierda a derecha podemos identificar a una mujer con las piernas hacia arriba en posición lujuriosa, una arpista, una figura con las manos en la cabeza, posiblemente fálica, monstruo sentado con fauces abiertas, figura humana con cabeza de animal, monstruo que devora a un hombre, personaje con cabeza de mono, figura que se muerde la mano derecha y sostiene a su vez a otra figura entre sus piernas, posiblemente tocando una trompeta, personaje que se tapa los ojos, figuras entrelazadas en postura sexual y, finalmente, animales entremezclados. Entre las metopas diferenciamos, de izquierda a derecha, una posible lucha entre animales. Dos animales dándose la espalda. Tres figuras humanas de pie. Dos águilas afrontadas de espaldas. Un animal en movimiento. Otra pareja de animales. Una figura femenina con serpientes devorando sus pechos. Animales copulando y dos cabezas humanas observando la escena. Dos personas con muletas. Y por último, un personaje femenino y otro masculino con las manos y piernas entrelazadas. Es destacable la existencia de dos inscripciones en la parte derecha de la portada. En una de ellas puede leerse: construida en el año 1129, Calendas de Abril, Nuño esculpió. Y en la otra: se dedicó la iglesia de San Pedro por Marinus, obispo, siendo abad Martín, en el año 1199. La primera fecha coincidiría con el momento en que se hizo la iglesia, mientras que la segunda se correspondería con la construcción de la torre, según hemos apuntado anteriormente. Siguiendo por el muro sur del edificio, podemos observar a cada lado de la puerta dos vanos situados a distinta altura. El de la izquierda es de medio punto con capiteles decorados con figuras humanas de temática sexual. El vano de la derecha posee en sus capiteles motivos decorativos que enfrentan animales. La cornisa de este muro descansa sobre 24 canecillos con alternancia de temas de animales o seres fantásticos, músicos, personajes masculinos y tifálicos, es decir, con los miembros sexuales inflamados, mujeres en posturas de fuerte contenido sexual, clérigos sentados, etc. Esta alternancia de temas puede estar motivada por el interés de resaltar por parte de la Iglesia el pecado humano y los temas profanos frente al cristianismo, pues no hay que olvidar que el arte románico disponía de un fuerte contenido didáctico para educar en la fe a una población analfabeta. La unión del muro sur con la cabecera se realiza a través de un contrafuerte que dispone en su parte superior de un relieve de un hombre con hábito que sostiene un libro en su mano izquierda, mientras que bendice con la derecha. Centremos ahora nuestra atención en la cabecera, compuesta por un presbiterio recto y un ábside semicircular. En horizontal se divide en dos pisos por una imposta ajedrezada, mientras que en vertical presenta cinco calles organizadas por pequeños contrafuertes prismáticos en los que se asientan columnas adosadas al muro. En cada uno de los lados del ábside hay una ventana con guardapolvos de billete similar a la imposta. En el vano sur-este, los capiteles describen la lujuria. Así, el de la izquierda refleja una figura femenina en una postura de sexo explícito, mientras que el derecho muestra un personaje masculino y tifálico que se lleva las manos a las orejas, volutas y vegetales. El vano central del ábside tiene una composición similar con decoración vegetal en los cimacios y capiteles. Finalmente, el vano noroeste, muy deteriorado, solo se diferencia en los capiteles, uno con decoración de animales enfrentados y el otro con dos hileras de bolas. En cuanto a los canecillos del ábside del muro norte, que junto con los que hemos descrito en el muro sur y en la portada son el principal reclamo del edificio, predominan las escenas de seres fantásticos, animales variados vinculados con el pecado como osos, cabras, monos como representación de la lujuria, gula o avidez, liebres, lechuzas, águilas, cerdos, animales devorando seres humanos, personajes femeninos y masculinos enseñando sus miembros sexuales, escenas de caza, caballeros, saltimbanquis, contorsionistas, animales luchando, escenas de coito, etc. Pasamos al interior del edificio. Del edificio románico solo se conservan la cabecera y el arco toral. Parece que en origen la nave pudo estar cubierta con bóveda de cañón, aunque algunos historiadores suponen que debió poseer una estructura de madera al no conservarse los contrafuertes que debían sostener exteriormente la bóveda de cañón. Actualmente se cubre con tres bóvedas góticas de crucería, posiblemente del siglo XVI, que se corresponden con los tres tramos en los que se divide la nave. El ábside posee una bóveda de horno, separándose mediante un arco fajón del presbiterio, que se cubre con una bóveda de medio cañón y se abre a la nave con un arco de medio punto doblado sobre capiteles y altas columnas entregas. El ábside se organiza en tres alturas mediante la decoración de dos líneas de impostas con taqueado jaqués, siguiendo la tendencia de las iglesias de peregrinación del Camino de Santiago. La parte inferior dispone de una arquería ciega de 10 arcos de medio punto con arquivolta que descansa sobre capiteles decorados con iconografía variada y fustes monolíticos. En el primer arco del lado del Evangelio se abre la puerta de la sacristía, de factura posterior al románico. La decoración de los capiteles y cimacios alude a la resurrección del alma. De izquierda a derecha pueden verse animales enfrentados con garras que sostienen una cabeza y vegetales. Perdices y vegetales. Volutas y flores. Figura femenina con dos serpientes que devoran sus pechos más tres cabezas y figura masculina con báculo y llaves que algunos historiadores atribuyen como San Pedro y otros vinculan toda la escena a la vida de San Nicolás de Bari. Entrelazo de cintas de cuatro cabos y hojas. Volutas y hojas en zarcillo. Cuatro filas de hojas triangulares y hojas. Animales enfrentados con patas que se transforman en vegetales en cuya boca aparecen hojas. Cuatro leones emparejados de dos en dos. Hojas y volutas. Y finalmente, hojas y volutas entrelazadas. El segundo nivel del paramento del ábside dispone de tres vanos rematados con un friso de billetes de tres filas y arquivolta de baquetón grueso en cada vano, apoyado sobre capiteles historiados de motivos vegetales y animales con cimacios de entrelazos de hojas, similares a los del tímpano de la puerta de entrada. Los tres vanos dejan entrar la escasa luz natural que penetra en el edificio precisamente en la zona más sagrada del mismo, en clara referencia a la luz divina y a la Trinidad. La parte superior del ábside se corresponde con el casquete de la bóveda de horno. Observemos ahora el arco fajón del presbiterio. Las ménsulas sobre las que se asienta están decoradas con relieves. La de la izquierda con dos águilas con animales en sus garras, volutas y hojas pentapétalas. Y la derecha con dos filas de animales enfrentados, volutas en el capitel y la representación de San Miguel Arcángel y de un dragón. El motivo por el que se empleó la solución arquitectónica del arco fajón fueron las grietas aparecidas en la estructura de la bóveda de horno a finales del siglo XII. Si nos fijamos ahora en los capiteles del arco toral, podremos ver que disponen de representaciones vegetales y animalísticas similares a las del resto del edificio, salvo las que se encuentran en el ámbito de la torre, realizadas por canteros posteriores. La mayoría de los capiteles de Cervatos fueron realizados por el mismo maestro que trabajó en Santa Eufemia de Cozuelos, provincia de Palencia, con la que también guardan relación las impostas de dados y cimacios. Su talla no es muy cuidada, quizás por su aprendizaje popular, en la que el canon de las figuras no es esbelto, y sus rostros reflejan un cierto primitivismo que contrasta con el detalle realizado en las decoraciones vegetales como las del tímpano. En el primer tramo del muro norte se abrió en el siglo XVII la Capilla del Cristo, que conserva su retablo, realizado en 1686 por el maestro de Camargo Antonio de la Flor. En el segundo tramo de la nave, en el lado del Evangelio, se conserva una puerta de acceso a un anexo muy posterior al edificio, que en la actualidad se utiliza como batisterio y dependencias administrativas. Finalmente, a los pies de la nave podemos observar que la estructura del actual coro de madera se sustenta sobre una columna de piedra monolítica jónica de época romana, perteneciente con toda probabilidad a algún yacimiento cercano. La pieza más relevante de arte mueble de la colegiata la encontramos en el segundo tramo de la nave del lado del Evangelio, al lado de la puerta del batisterio. Se trata de una talla exenta de la Inmaculada a tamaño natural, perteneciente a la escuela castellana del siglo XVII y vinculada con la escuela de Gregorio Fernández. La figura, que conserva su policromía original, tiene sus manos ligeramente abiertas y presenta una cierta simplificación de las calidades de sus ropajes y cabellos en relación a otras obras realizadas por el maestro vallisoletano. Todo parece indicar que su autor fue el maestro trasmerano Felipe de Cuetos. El retablo que adornaba el ábside de la colegiata, obra de Juan de la Peña del siglo XVII, se conserva actualmente en el pueblo de Boecillo, provincia de Valladolid. En el lado del Evangelio, sobre la puerta de acceso al anexo del edificio, nos encontramos un lienzo de la Virgen del Rosario. Perteneciente a la escuela sevillana del siglo XVI, próximo al taller de Alejo Fernández, en él se representa a la Virgen de la Antigua, patrona de los emigrantes a Indias. En la parte inferior aparece una representación de los posibles donantes de la obra, los duques del Infantado, figuras posiblemente realizadas con posterioridad. Con la contemplación de esta obra finalizamos nuestra visita a uno de los edificios más importantes del patrimonio artístico de Cantabria.